Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Bisley, aseguradora especializada líder en ciberriesgos, patrocina este espacio.
Bueno, y en este Mobile World Congress, el Mobile World Congress 2025, seguro que se va a hablar mucho de ciberseguridad y de incidentes que podrían prevenirse, que podrían evitarse. Va a haber muchos actores procedentes de Europa, de Estados Unidos y también de China poniendo el foco en las amenazas, en cómo pueden impactar a las empresas, a las grandes, medianas y también pequeñas, y qué medidas pueden tomar para estar preparados. Estoy pensando, por ejemplo, en ataques de ransomware más sofisticados. Estoy pensando también en el phishing dirigido y ataques de ingeniería social más especializados, más hilados. Ataques a la cadena de suministro. Inteligencia artificial, que puede ser un arma de doble filo. Como ven, el tema es apasionante, así que vamos a ver, o vamos a mostrarles un kit básico de ciberseguridad para ustedes y para sus empresas. Me acompaña Joel Duquene. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, ¿qué tal?
Que es responsable de Cyber Services en España, de Bitley. Oye, el Mobile World Congress, ciberseguridad tendrá un lugar muy importante, ¿no?
Claro, totalmente. Como ahora obtenemos toda esta información en los móviles, y puede ser información personal, puede ser información de trabajo, yo espero que se vaya a hablar mucho de eso en ese congreso.
¿Tú crees que la empresa española está comprometida con el prevenir, el actuar ante un posible ciberataque?
Buena pregunta. Yo diría que depende. Para las grandes empresas creo que claramente están viendo este riesgo más de frente, se está volviendo más palpable. Ahora, para una pequeña y mediana empresa que tiene márgenes cortos, no sé si la ciberseguridad es algo que va a estar de primero en su mente. Dicho esto, esos ataques son mucho más potentes para las medianas empresas y para las pequeñas empresas. En este momento nosotros estamos apoyando a un asegurado que fue víctima de un ataque de ransomware. Estamos hablando de una empresa de 2.000 personas más o menos, o sea, se puede decir que es una mediana empresa, en el sector más bien industrial, y puede que la empresa puede que no vaya a sobrevivir el ataque. Ahora, si mañana atacan a una empresa grande española, puede que vaya a ser mucho más mediático el impacto, pero la empresa va a sobrevivir. Entonces diría que las pequeñas y medianas empresas, por más que no vean ese riesgo de frente, porque no parece ser algo palpable, tienen que entender que el impacto para ellas va a ser mucho mayor que para una empresa grande.
Claro, pero al final las empresas pequeñas pueden ser la puerta de entrada a una gran empresa o a una gran administración, ¿no?
También, sobre todo una empresa de servicio que vaya a proporcionar servicios a muchas empresas. Sí.
Claro, hoy hablamos de los riesgos de la cadena de suministro. ¿Cómo pueden las pequeñas empresas prepararse para esto?
Sí, eso, el tema de los riesgos de cadenas de suministro, yo pienso va a ser uno de los temas claves en las conversaciones de riesgo este año. El año pasado ocurrió este incidente con CrowdStrike. Se cayeron la mitad de las computadoras en el mundo, básicamente, en un día. Ahora, ¿qué pueden hacer las pequeñas empresas para defenderse de eso? Primero que todo, es un poco tedioso, es verdad, pero es necesario. Hacer un listado de las empresas críticas que te proveen servicios, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. ¿Cuáles son? Ok, soy una empresa de logística. Bien. ¿Cuáles son mis empresas? Mi empresa que me proporciona los servicios de informática. ¿Qué pasa si se cae esa empresa? Una vez que identificas esos riesgos, puedes hacer ese listado y tomar medidas en acorde, ¿no? Es decir, bueno, voy a tratar de repente montar un sistema de backup en mi empresa por si se cae el sistema principal, etcétera. Pero sobre todo, yo diría que es tener conciencia de tu cadena de suministro y hacer un análisis de riesgo y prepararte en función del riesgo de cada uno de esos proveedores.
Claro, pero ahí entiendo que Bitley ayuda a las empresas a mapear todos esos riesgos. Total. Y a desarrollar los controles apropiados, ¿no?
Totalmente. Nosotros, o sea, lo interesante de Bitley es que es una oferta 360 grados. Está la empresa Bitley que proporciona el seguro, pero en paralelo está la empresa en la cual yo hago parte, que se llama Beasley Security. Beasley Security te va a proporcionar servicios, de entre los cuales advisory para temas de gestión de riesgo. Entonces, no solo te pueden ayudar en ese camino, sino también proporcionar herramientas técnicas para que tú puedas hacer ese seguimiento.
Claro, hoy tendríamos que decir, o sea, primero, hacer un inventario de todos los proveedores, ¿no? Uh-huh. Digitales, sí. Especialmente los que tienen acceso a los sistemas de la empresa. Luego, ver ese nivel de acceso que necesita cada proveedor, ¿no? Y luego, el implementar una monitorización de cada una de las actividades, ¿no? Para estar en alerta, para si sale algo, ser el primero, ¿no?
Exactamente. Lo primero que pasa cuando tú te enteras que una empresa de tu cadena de suministro tiene un ciberataque, lo primero que va a pasar es que vas a cortar los sistemas. Entonces, para hacer eso, tienes que saber cuáles son esos sistemas, como lo acabas de resaltar muy bien. Tienes que identificar, ok, esta empresa crítica, ¿cuáles son los puertos que tengo abiertos? ¿Cuáles son los sistemas que compartimos? ¿Cuáles son la data que fluye y en qué sentido va esa data? Apenas esa empresa es atacada, tú vas a cortar esos sistemas. Entonces, sí, yo diría que lo clave es tener conciencia o hacer un mapeo de esas uh-huh. empresas.
Claro, hay otro tipo de ataque que es muy habitual y muy temido por la pequeña y mediana empresa, que son las estafas o el fraude por medio del correo electrónico empresarial. Sí. Lo llamáis BEC, ¿no?
Sí, BEC de Business Email Compromise, pero es compromiso del correo, ¿no? Sí, eso funciona muy bien porque es un ataque muy, muy fácil de llevar a cabo para los grupos de amenaza. Es bastante efectivo, o sea, básicamente lo único que necesitas lograr es hacer un ataque de ingeniería social. Hacerlo bien. Ingeniería social significa simple y llanamente confundir a una persona, hacerle pensar que tú eres, por ejemplo, su jefe, decirle, mira, necesito que me envíes tanto dinero a esta cuenta, que en realidad obviamente es una cuenta fraudulenta, mira, necesito que le des clic a este enlace para conectarte a esta plataforma, uh-huh. Obviamente la plataforma es falsa y lo que va a hacer es robarte tu contraseña y tu email. Eso es un business email compromise que pasa por lo que llamamos ingeniería social. Y lo que suele pasar es que una vez que el atacante logra tener acceso a la cuenta, al correo electrónico de una persona de la empresa, primero van a exfiltrar toda la información de esa cuenta de correo. Entonces, si la información es sensible, bueno, pues tienes un problema, ¿no? Por otro lado, van a enviar unas campañas de phishing en masa. Entonces imagínate, Susana, que te comprometen tu cuenta de email y de repente a través de tu cuenta de email envían 3.000 mensajes a todos tus clientes diciendo, hola, soy Susana, necesito que mandes dinero a esta cuenta o algo así. Entonces también tienes todo el factor de la reputación.
Claro, este es uno de los ataques más temidos, ¿no?
Sí, porque como bien dije, es muy simple, ¿no? O sea, no empiezas, realmente es una cuestión de entender la empresa para llevar a cabo un ataque de ingeniería social bien hecho, pues.
Uh-huh. Luego tenemos noticias falsas, ¿no? Deepfakes sí. O ingeniería social con la inteligencia artificial. Sí. Entiendo que con el avance de la inteligencia artificial pues surgen muchas oportunidades, pero las amenazas también crecen.
Totalmente.
¿Qué hay en el mercado que se esté haciendo? O sea, ¿qué tipo de ataques con inteligencia artificial y sobre todo cómo nosotros como empresa prepararnos, sí. estar prevenidos?
Sí. Bueno, vamos a empezar con el tema de la preparación. Cuando se trata de Business Email Compromise, El primer factor es simple y llanamente tener contraseña, ¿sí? Utilizar una contraseña para conectarte en tu email y también agregar un multifactor, ¿no? Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento que se conecta con tu pregunta es la sensibilización. ¿Por qué? Porque hoy en día los grupos de amenaza están llevando a cabo ataques con inteligencia artificial en los cuales se van a clonar clonar la voz de alguna persona de la empresa, pueden crear emails de phishing en masa y a través de esos mecanismos pueden confundir a las víctimas con mayor facilidad. Lo que nosotros estamos viendo en Beasley, por ejemplo, con respecto a los deepfakes, es pequeñas empresas a las cuales se les llama por teléfono, se les hace una llamada a WhatsApp a veces hasta utilizan video. O sea, no es solo la voz, sino que también puede ser el clonar la imagen de la persona, de alguna persona. Y a través de ese, de eso, pues van a decir, mira, necesito que soy el CEO, soy el jefe, o sea,
y
de
pueden
finanzas.
Clonar la imagen y hacer video.
Sí, claro, eso es si en los casos en los cuales por cualquier razón las personas en cuestión ya tienen una presencia en internet, como por ejemplo tú y yo, ya estamos aquí hablando. Sí. Nuestra voz ya, el que quiera clonarla, la clona
en
2 segundos.
Bueno, y nuestros gestos y todo, ¿no?
Sí, y también si tienes alguna presencia de video, pues también va a ser más fácil de repente clonar tu... puede ser solo con, o sea, una foto.
Y además, ¿no? Solo puedes saber que no es real quien de verdad te conoce, ¿no?
¿Cómo?
Porque solo puedes saber que no es real quien de verdad te conoce, porque son pequeños matices, pequeños gestos, ¿no?
Sí.
O alguna cosa que tú digas, no me cuadra.
Exacto.
Pero alguien que no te conozca mucho...
Sí, exacto. Y por eso, para volver a la manera de protegerse, si a ti mañana te llaman alguien de tu empresa, generalmente puede ser tu jefe, el jefe de tu jefe, el jefe de finanzas o lo que sea, y te empieza a pedir algo que es un poco extraño, lo que tú tienes que hacer es tratar de comunicarte con él directamente de alguna otra forma para confirmar si a ti de repente te dicen, mira, necesito que mandes $500,000 a esta cuenta y te parece raro porque nunca te lo han pedido, o te mandan un email, no tiene por qué ser una llamada. Tienes que verificar directamente con la persona y asegurarte que es la persona, porque a nosotros nos ha pasado que te envían el email, te dicen, te dan esta instrucción fraudulenta, ponen un número de teléfono en ese email y la víctima, en vez de llamar al número correcto, pues termina llamando directamente al atacante. Uh-huh. Y entonces ahí pues hablas directamente con el atacante.
Claro,
eso no sirve tampoco.
Tenéis talleres, ¿no?, de prevención.
Sí, nosotros en Beasley, para todos nuestros asegurados, podemos organizar talleres de gestión de crisis en los cuales les vamos a hacer una simulación de todo esto. Y de hecho hacemos deepfakes. Vamos a crear el deepfake y vamos a negociar, vamos a hacer una simulación de negociaciones de
eso,
de
es para que entrenen, ¿no?
Exacto.
Y para que estén prevenidos.
Sí, para que entiendan qué pasa en caso de incidente. Porque cuando hay un incidente, en general van a entrar en juego muchas cosas de las cuales uno no necesariamente está preparado. Uh-huh. Entonces, a través de estos talleres que nosotros organizamos con Beasley, pues podemos... simular estas situaciones, ¿no?
Claro, esto es como también que hay ejercicios, ¿no? Simulacros, ¿no? De un incendio o de una evacuación.
Exacto.
De un edificio, ¿no? Pues
mismo.
Aquí será lo mismo, ¿no? Y habrá, pues, esos ensayos, ¿no? O simulacros.
Sí, sí.
Muy, muy interesante.
Sí, sí.
Oye, el tema del ransomware, ¿no? Para aquel despistadillo, recuérdanos qué es exactamente y luego cómo las empresas pueden protegerse, prevenirse.
El ransomware se trata de es un ataque bastante problemático, porque es una situación en la cual un actor de amenaza, un hacker, logra penetrar tus sistemas de información, encriptar los sistemas, deshabilitarlos y te dejan una nota. Entonces, el típico ransomware empieza, llegan los empleados en la mañana, la mitad de los sistemas no funcionan y los ingenieros informáticos se van conectando dentro, como puedan, dentro de los servidores y consiguen una nota. Y en esa nota dicen, te deshabilité tus sistemas, necesito que me contactes a través de este link para chatear, y obviamente ellos te van a pedir un rescate, te van a pedir dinero a cambio de la llave para volver a poner los sistemas en forma. Generalmente lo que van a hacer es que van a buscar un poco de información sobre la empresa y te van a pedir si logran conseguir lo que tú generas en un año, van a pedirte 1, 2, 3% de lo que tú vas a generar en un año.
Claro, porque ahí, si no accedes, te pueden paralizar toda la operativa, ¿no?
Sí, es lo que te hablaba hace unos minutos del caso en el cual estamos trabajando en este momento, una empresa más o menos de 2.000 personas, con presencia en varios países de Europa. La empresa no está completamente parada y puede que no vayan a sobrevivir ese ataque. Uh-huh.
Vosotros habéis gestionado centenares, ¿no?, de este tipo de incidentes.
Sí. Por darte un ejemplo, yo en Beasley llevo más o menos un año y medio. En ese año y medio habré estado involucrado en más o menos 200 incidentes, de los cuales diría 20% son ransomware.
Oye, ¿y cuando piden pasta, cuando piden dinero, empiezas a negociar como las películas? Cuando
totalmente.
Hay un secuestro.
Bueno.
O un atraco a un banco.
Con
rehenes,
mira,
no sé.
Susana, muy buena pregunta. Porque Porque es, si eso les llega a pasar a alguien, en alguna empresa que está escuchando, mi recomendación es que ni se les ocurra contactar al atacante. Porque eso tiene que ser hecho por profesionales. O sea, nosotros trabajamos con expertos que no solo... O sea,
claro, eso es como cuando los males te dicen, no, yo me estás a la policía, tú tienes, exacto, que llamar, ¿no?
Exacto.
Porque si no, te han cogido de las pelotas.
Y en las situaciones RN van a llamar a un negociador profesional.
Ya.
Y nosotros trabajamos con negociadores que antes hacían negociación de rehenes y ahora hacen negociación de este tipo de rescate de ransomware. Uh-huh. Eso se tiene que hacer, uh-huh, eso tiene que ser hecho por un profesional.
Oye, ¿vosotros podéis detectar esto mucho antes de que pase?
Sí, nosotros ofrecemos Beasley Security, ofrece servicios de lo que se llama Security Operations Center. Nosotros podemos desplegar sistemas en las redes de las empresas para hacer un monitoreo, lo cual nos permite tener una visibilidad y en caso de que haya cualquier actividad sospechosa, nosotros podemos intervenir muy rápidamente. Eso es lo que se llama un Security Operations Center. Generalmente las muy grandes empresas lo tienen interno, pero las pequeñas empresas lo que van a hacer es que van a hacer un outsourcing de estos servicios y nosotros desde Beasley Security ofrecemos ese tipo de, uh-huh, de producto.
Oye, para terminar, Joel, tres ideas clave. Cuando uno oiga ransomware, o como oiga lo del phishing o prevención, que digas, va, es de lo mismo, lo más de lo mismo. O sea, ¿qué mensaje, qué ideas se tienen que llevar,
okay,
pequeñas y medianas empresas, también grandes, cuando vean, oye, que hay que tener medidas de prevención,
sí,
y de
yo
actuación,
diría,
¿no?
Para el ransomware, piensa backups. Haz copias de seguridad de tu sistema. Eso es absolutamente fundamental. Y eso es lo que te va a salvar la vida si llega a tener un ransomware. Las empresas que tienen backups no pagan el rescate. O la probabilidad de que tengan de que pagar el rescate es mucho menor. Nosotros hemos visto en los últimos años una caída de más o menos 20-30% de los pagos de los rescates a los atacantes, simple y llanamente porque las empresas han sido mucho más juiciosas en la implementación de resguardos de seguridad.
Pues Joel Duquene, responsable de Cyber Services en España de Beasley. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Susana.
A seguir trabajando. Que triunfen los buenos, ¿no?
Sí,
y a alejar a los malos.
Sí,
sí. Gracias, un abrazo. Y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de lunes de Capital Intereconomía. Mañana volvemos a las 7 y ojo porque mañana, ya saben, tenemos programa especial entre las 11 y 12 de la mañana con Redexis. Vamos a poner el foco en el biometano. Vamos a ver cuál es la situación actual, cuál es el potencial que tiene España, cuál es el potencial que tienen algunas industrias, algunas regiones también de España, qué beneficios tiene para la transición energética, qué beneficios tiene también para nuestra factura de gas y de electricidad. Y bueno, vamos a hacer ahí una tertulia y un programa especial de primera desde las 11 de la mañana con Redexis, el foco en el biometano, mañana martes, día 4 ya. ¡Buf! Madre mía, 4 aranceles, me estoy pensando en eso. ¡Buf! Nos dará esta noche mucha chicha, seguro. Bueno, que lo pasen bien. Ánimo, abríganse, paraguas, gabardina y hasta mañana a las 7. Adiós.
Beasley, aseguradora especializada líder en ciberriesgos, ha patrocinado este espacio.